Arcana Histórica. Por Carlos Amunátegui.
Autoritas. La autoridad. La autoridad es un concepto en buena medida ajeno a nuestra cultura. Existe, pero es un concepto que ha ido decayendo, se ha ido difuminando en el paso de los siglos. Hannah Arendt, en su famoso ensayo ¿Qué fue la autoridad?, publicado por allá por la década del 50, dice que la autoridad ha desaparecido de nuestro panorama intelectual. Y tiene razón. Hoy día llamamos autoridad a la fuerza, llamamos autoridad a la fuerza pública. En Chile es común decir, cuando viene la policía, decir, llegó la autoridad. Como si la violencia fuera sinónimo de la vieja autoritas romana. La verdad es que la autoridad es exactamente lo contrario de la violencia. Exactamente lo contrario. La voz autoritas viene de augeo, que significa, es un verbo que significa aumentar, acrecentar. ¿Acrecentar con qué? Pues acrecentar con el prestigio propio actos ajenos. En la antigua República Romana, la verdad es que el magistrado que tenía a su cargo la violencia, o el ejercicio organizado de la violencia, aquello que se parece al Estado weberiano, era, en cierto sentido, débil. Los cónsules duraban solamente un año. Ellos tenían mando militar, tenían imperium, y por tanto controlaban las legiones. Además, tenían una pequeña guardia corps, los lictores que los acompañaban en la ciudad. Ellos podían imponer su voluntad a través de la violencia. Ellos podían transformar, de alguna manera, sus palabras en violencia. Pero su poder era limitado. Duraba solo un año. Además, tenía el límite de un colega, otro cónsul, que podía vetar todo lo que ellos quisiesen. Además, estaba la maiestas del populi, que impedía ejercer actos arbitrarios. Hay una esfera de sacrosantidad sobre el ciudadano. La autoritas o la autoridad era otro pilar de la república. ¿En qué se basaba? Se basaba en el conocimiento, en el prestigio. En el prestigio que determinadas personas o instituciones tenían. Así, por ejemplo, el Senado era el depositario de la autoritas republicana. El Senado podía, en este sentido, apoyar las decisiones de los cónsules, en cuyo caso las aumentaban, las dotaban de su propio prestigio, o no. El cónsul, por supuesto, era libre para ejercer su voluntad igualmente, aun contra la autoritas patrum, aun contra la autoridad de los senadores, pero se arriesgaba. ¿Se arriesgaba a qué? Se arriesgaba a que tal vez los tribunos lo enjuiciaran una vez que terminara su mandato. Se arriesgaba a que el ciudadano medio no sintiera afección por sus decisiones. Se arriesgaba incluso a que fuese desobedecido. Y esto es un punto importante. En las ciudades antiguas, las polis griegas, en las ciudades de estado de la época romana en Italia, no existía una administración pública. Por lo tanto, buena parte del actuar de un magistrado de un poder público se fundamentaba en el convencimiento que podía ejercer en los demás. No había una policía, no había una administración pública que forzase la acción del Estado, que pudiese compelerte coactivamente siempre y en todo lugar. los sueños totalitarios son propios de la época contemporánea. En este sentido hay un verbo griego que siempre me ha gustado porque encuentro que explica bien la materia. Es el verbo peizo. Peizo básicamente significa convencer. Todos los verbos tienen una voz activa y una voz pasiva y una voz media. La voz activa es cuando el sujeto es quien ejecuta la acción. En este sentido, peizo, conjugado activamente, como está, significa convenzo. Yo te convenzo. Ahora, él tiene un cambio semántico muy interesante cuando se lo enfoca desde un aspecto pasivo. Peizo, en pasivo, es peizomai. Y en este caso, el sujeto es objeto de la acción. Como por ejemplo cuando yo digo, yo amo, está en activo. Yo soy amado, está en pasivo. Así. Peizo, yo convenzo, en activo. Pero peizomai, cuando está en pasivo, no significa yo soy convencido, sino que significa yo obedezco. En cierto sentido, el griego obedece a quien lo convence. Ahora, en una sociedad como la romana, el convencimiento personal es la clave de la obediencia. Por ello, es que el Senado tiene sentido. El Senado es una agrupación, su etimología significa reunión de viejos, senex, viejo, senado, reunión de viejos. Es una agrupación donde las personas con mayor experiencia y prestigio de la sociedad romana, sean líderes clánicos, sean antiguos magistrados, sean quienes fuesen, las personas de mayor prestigio, de mayor influencia dentro de la sociedad romana, se pronuncian. El Senado no tiene mando militar. El Senado no puede ordenar a las legiones nada. Y de hecho, ni siquiera actúa autónomamente, no se autoconvoca, no discute por sí mismo nada. El Senado espera siempre la pregunta. Cuando el magistrado tiene dudas, pregunta al Senado. De ahí que se haga un Senado consulto, una pregunta al Senado. La potestas, el imperium, pregunta. La autoritas responde. Y la respuesta del Senado está basada íntegramente en el prestigio de sus miembros. En cierto sentido, esta autoridad es una marca de la libertad. Obedecerás a quien te convence. Obedeces al prestigio, a la sabiduría. Ahora, ¿por qué decidimos otorgar auctoritas a alguien? Porque la auctoritas la otorga quien pregunta. La auctoritas la otorga libremente quien decide obedecer a otro. Los motivos de la autoridad son variados. Posiblemente en alguna época fueron de orden religioso. El Senado tuvo una suerte de poder sobrenatural de otorgar auspicia a los magistrados. Pero en otras épocas es simplemente derivada del conocimiento personal, de la expertise, de la experiencia de las personas que hablan. Así, por ejemplo, los juristas, los expertos en derecho en Roma, tenían auctoritas. ¿Cómo sabemos que tenían auctoritas? Pues es muy simple. Porque los magistrados, los pretores que administraban la justicia, les preguntaban. Tú tienes auctoritas si alguien te pregunta. Y los juristas, que eran personas particulares, simplemente que habían estudiado derecho y tenían cierto prestigio, eran usualmente interrogados. Se les preguntaba. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este caso? La respuesta del jurista es siempre voluntaria, es su sentencia, su opinión, su pensamiento. Por supuesto que el pretor es libre de tomarla o no. de la misma manera que nosotros somos libres de tomar o no la opinión de un infectólogo respecto a una pandemia, de un físico respecto a la física, de un biólogo respecto a la biología. Por supuesto que somos libres de tomarla. Pero si no hacemos caso de ella, probablemente las consecuencias sean altamente negativas. El Senado, de hecho, gobernó la República. No porque estuviera elevado con un poder coercitivo. No. Simplemente porque sus decisiones, sus sentencias, provocaban convencimiento. Los juristas romanos crearon prácticamente la totalidad del derecho romano, las instituciones que nos rigen hasta el día de hoy, conceptos como propiedad, dominio, obligación, contrato, buena fe, todas las piezas básicas de su derecho y del nuestro fueron creadas a través de sus opiniones, de su neta auctoritas. No hubo en Roma una ley de compraventas que regulase cómo debiesen ser las compraventas en el futuro, no. Simplemente hubo opiniones de personas, personas inteligentes, que dieron ideas y estas fueron seguidas por su calidad. En cierto sentido, el derecho romano se parece más a la física de hoy día, que está regulada de alguna manera por las opiniones de los expertos en física, que al derecho coercitivo tipo Austin, tipo Kelsen, que intenta regular de mala manera nuestra vida cotidiana. La auctoritas brilla en épocas de razón, cuando el deber ser es capaz de imponerse al ser, cuando la última razón son las armas, no hay espacio para la autoritas. Así, por ejemplo, en la Alta Edad Media, luego del desplome económico, político, cultural del mundo de la antigüedad, no quedó prácticamente autoridad en el occidente europeo. Estaba la iglesia, estaba el papado, pero tuvo características muy desdibujadas en esa época. Así, en una época donde el ser, donde las armas, donde la fuerza pesa más que el deber ser, que la razón, que la autoritas, lo normal es que no exista autoridad. El Papa Zacarías II fue preguntado por Pipino el Breve si podía Pipino declararse rey de los francos. Pipino era un simple mayordomo de palacio, pero los mayordomos de palacio venían gobernando, de hecho, el reino de Francia desde hacía más de un siglo. Las dinastías merovingias habían decaído y se llamaba a sus reyes los reyes holgazanes. Pipino el Breve formula esta pregunta al Papa y el Papa Zacarías responde: ¿qué es mejor, que se llame rey, rex vocari, a quien de hecho se comporta como tal? Es decir, el ser cede frente, el deber ser va a ceder frente al ser. Los hechos se imponen sobre derechos. Unos siglos más tarde, pocos siglos más tarde, en el siglo XII, cuando la querella de las investiduras es el panorama común de la cultura europea, ocurre exactamente lo contrario. Enrique IV decide nombrar al obispo de Milán. El Papa Gregorio reclama para sí esta autoridad, y nombra a su propio obispo. Enrique IV hace lo que hacían todos los emperadores en su época. Cuando un papa contradice al imperio, pues simplemente se invade Italia, se mata al papa y se lo echa al Tíber. Bueno, esto era, el Tíber está lleno de papas muertos. La verdad es que era, digamos, casi una costumbre. Pero cuando Enrique IV intenta hacer esto y cruza los Alpes con su ejército, el papa lo excomulga. Y esta excomunión provoca la rebelión de Enrique el Guelfo. Las tropas de Enrique dejan de obedecerle. La corona imperial se tambalea. Enrique debe reaccionar rápidamente y se aproxima a la fortaleza de Canosa, pero ya no con ejército, sino que vestido de penitente, en harapos, con su mujer, con sus hijos. Se para frente a la fortaleza y llora y ruega el perdón. Luego de 3 días en la nieve, cuenta la leyenda, leyenda histórica, pero leyenda tal vez, el papa se digna salir, levanta la excomunión y lo perdona. El deber ser, la auctoritas, ha derrotado al ser, a la violencia. Vale la pena preguntarse cuál fue la reacción imperial al respecto. Pues la reacción imperial fue inmediata. Fue fundar universidades. Los emperadores sucesivos necesitarán mejores argumentos que Enrique si quieren derrotar a la Iglesia, si quieren derrotar al papado. Por lo tanto, el imperio ofrece su protección a Bolonia, un centro de estudios generales, donde se comienza a estudiar derecho romano. El derecho romano tiene muchos y muy buenos argumentos proimperiales, como por ejemplo Imperator legi absolutus est, que nos dice Ulpiano, el emperador está libre del poder de las leyes. Y otros argumentos similares que van a fundar el absolutismo en los siglos venideros. La respuesta a la falta de auctoritas fue la universidad. Y Federico Barbarroja le otorga a Bolonia autonomía, es decir, independencia respecto a todo poder temporal y religioso. El imperio va a jugarse su propia cabeza en proteger a estos intelectuales que van a ser los depositarios de la auctoritas medieval. Estos mismos intelectuales después van a cambiar el derecho profundamente. Van a retomar el derecho romano y convertir estas viejas normas casi olvidadas de la memoria, las van a convertir en el derecho europeo, en el jus commune, el derecho común, sin leyes, sin imposiciones coactivas, políticas de nadie. Solamente por el prestigio de los estudiosos, por el desprestigio de Asón, de Acurcio, de Bartolo, el derecho romano se transformará en el derecho europeo, sin fronteras, sin leyes, solo por autoridad. Hoy día los académicos mantienen autoridad. De hecho, es una cosa interesante ver en los comerciales en la televisión. Muchas veces aparece un señor de bata blanca que te está promocionando un champú o cualquier otra tontería. Un señor de bata blanca. Y la bata blanca implica un científico. Puede que el señor, en vez de un científico, sea un manicero, da lo mismo. Lo importante es que la bata blanca es el símbolo de la auctoritas del investigador científico. Y es capaz de influir políticamente. Miremos hoy día nuestras políticas sanitarias. El mundo está encerrado en sus casas. Más que porque lo diga la autoridad política, porque los científicos Los infectólogos afirman que es lo mejor y esto provoca convencimiento. Los gobiernos que no hacen caso a la autoridad científica son criticados. Algunos están a punto de caer. Si no, miren Brasil. Tal vez la derrota más espectacular que yo recuerde que la Autoritas le dio a la Potestas ocurrió por allá por el año 90. En esa época, Mikhail Gorbachev estaba intentando imponer su perestroika y su glasnost en la esclerótica Unión Soviética. Quería crear un régimen de libertades en una estructura totalitaria. A los viejos generales soviéticos no les gustó esto, evidentemente. Y en un momento mandaron a sus tropas, mandaron al Ejército Rojo para dar un golpe de Estado, tomaron prisionero a Gorbachev y enviaron al Ejército Rojo sobre la Duma, sobre el Parlamento Soviético. En ese momento, tal vez en el único momento brillante de este ciudadano, de Boris Yeltsin, que después tuvo un gobierno lamentable, pero en ese momento, me gusta recordarlo en ese momento, cuando brillante como presidente del Parlamento Soviético, se para y habla, da un discurso frente a los tanques que avanzan, y el resultado es que los tanques se niegan a disparar. El poder soviético ha caído. El totalitarismo fue derrotado por la palabra de unos pocos hombres libres. La Autoritas de la Duma fue superior a la potestad soviética. Nuestras democracias occidentales hoy día están aquejadas. Vivimos un tiempo convulso de grandes riesgos. Volver a la Autoritas, volver a una política de la obediencia fundada en el convencimiento, tal vez sea el mejor camino para rescatarlas. Si les ha gustado este podcast, apóyennos en Patreon. Muchas gracias.
Arcana Histórica. Arcana Histórica. Por Carlos Amunátegui.